Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a comenzar una serie de programas sobre las impresiones de los cubanos acerca de la visita del presidente Barack Obama a la isla. ¿Qué ha dejado? ¿Qué vivieron la gente? ¿Qué no pudieron vivir? ¿Qué pasó con ellos y con quienes interactuaron con el pueblo cubano, a veces de una forma que mucha gente no esperaba?
Sí, así mismo, se me ocurren dos palabras. ¿Qué ha pasado después? La resaca, la secuela, las dos tienen una connotación negativa, así que vamos a ver qué ha pasado sencillamente después, el día después.
Así mismo, para eso vamos a conversar, y ya lo tenemos con nosotros, a Nelson Álvarez Matute, un activista por los derechos civiles en Cuba. Nelson, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias, un placer y les agradezco la invitación a su programa.
Gracias a ti por estar con nosotros, tú que participaste ahí en el encuentro del presidente Obama con la sociedad civil independiente. Antes de que nos des tus impresiones, vamos a escuchar un fragmento del discurso de Obama al pueblo cubano en el Teatro Alicia Alonso.
Cubanos no podrían alcanzar su potencial si no hay cambios aquí dentro de Cuba.
It should be easier to open a business here in Cuba.
Debería ser más fácil aquí en Cuba iniciar una empresa. Un trabajador aquí debería poder trabajar directamente con una empresa que invierte aquí. No debería haber monedas separadas aquí. La Internet debería estar disponible a todos en Cuba para que los cubanos se puedan comunicar con el mundo y ser parte de uno de los grandes motores de crecimiento económico en la historia del mundo. No hay límites impuestos por Estados Unidos para que Cuba tome estos pasos. Esta es una decisión de ustedes. Les puedo decir que como amigo, que la prosperidad sostenible en el siglo XXI depende de la educación, salud y la protección del medio ambiente. Y también depende del intercambio libre de ideas. Si ustedes no pueden acceder a información en la Internet, si no pueden estar expuestos a diferentes puntos de vista, ustedes no van a alcanzar su potencial. Y la juventud, con el tiempo, va a perder esperanza.
Nelson, más claro imposible. Obama dijo que la culpa de que en Cuba no hay Internet no la tienen los Estados Unidos, que eso es culpa de allí, del otro lado. ¿Qué tú crees de estas palabras tan, tan impresionantes?
Bueno, yo tuve la oportunidad de estar junto al presidente en una reunión y, bueno, pude ver claramente su posición, que él lo dejó bien claro, que Estados Unidos, bueno, y disculpa la redundancia, no tiene la culpa, como no la tiene la culpa ningún otro país del mundo. ¿Qué pasa? Que realmente la situación que nosotros tenemos en la isla es una situación creada, ¿no? Y entonces, a raíz de eso han venido todos los problemas que están ocurriendo. Se refiere, presidente, como mismo se refirió conmigo en este caso particular, porque, bueno, yo le hablé por la parte que me competía a mí conversar con él, que era de la parte de los derechos civiles de la comunidad LGBTI, que es la parte que yo estoy trabajando más o menos aquí como activista social, aunque muchos no lo vean como un activismo social.
El Estado tiene una contrapartida, que es el CNSEC. O sea, que el mismo Estado...
Sí, pero bueno, sí. El CNC es una entidad que responde a los intereses de toda la comunidad LGBTI. Y nosotros, los que estamos haciendo un trabajo independiente, lo que estamos tratando es de que haya otras medidas, otras leyes que favorezcan un poco más a la comunidad LGBTI. Bueno. No es que estemos tampoco tan separados, ¿me entiendes? Mm. Pero bueno, el CNC tiene su línea de trabajo, como nosotros los que somos del cubano a pie tenemos nuestra línea de trabajo. Sí. Y respecto a lo que el presidente Obama decía, bueno, es real. Los cambios tienen que ocurrir primero acá, ¿entiendes? En nuestra isla, por nosotros mismos, salir nosotros mismos hacia adelante, lograr tener todo aquellos privilegios, ¿entiendes? Pero bueno, eso no depende tampoco ni siquiera directamente de nosotros, porque eso viene dado ya por entidades gubernamentales, que tiene que tratar de favorecer y ayudar en esos cambios, evidentemente, que no es escondite para nadie, es a nivel gubernamental.
Claro.
Nosotros lo que podemos hacer es ayudar al desarrollo de esos cambios.
Claro, claro, por supuesto, ser proactivo. Nelson, ¿pudiste hacerle alguna pregunta o plantear algo directamente al presidente Obama?
Bueno, realmente tuvimos la oportunidad de recomendaciones, como se nos dijo, que podríamos darles algunas recomendaciones a él.
¿Tú?
Y le voy a ser sincero, en mi caso particular, porque bueno, las intervenciones fueron netamente privadas de uno para uno, ¿entiendes?
Claro.
Yo le pude decir a él que bueno, que lo sabe el mundo, porque no hay nada que yo pueda esconder para lo que le dije al presidente, que tuviera un poco más en cuenta en los momentos de sus intervenciones, porque bueno, se vio claramente que abiertamente no se mencionó nada que tuviera que ver con la comunidad LGBTI. Y entonces en este caso particular yo le dije que por favor que se pronunciara en su momento, y el presidente me comentó que sí, que él lo va a tener en cuenta para su agenda de trabajo, porque en este viaje que vino a esta isla fue un viaje para tratar todos los temas globalmente.
Claro.
No es que él ni siquiera se le haya olvidado, y lo podemos claro. entender. Él es un ser humano como nosotros, ¿entiendes? Y entonces son muchas cosas para...
Con
para
una agenda, además.
Por la cabeza.
Y con
una agenda, además, que ya venía preparada. Mm, o
claro.
bueno, no sé,
claro,
no puedo
sí.
decirle si venía o se la prepararon.
Sí, sí.
Y no, pero muy apretada, agenda, en todo caso, muy apretada.
Muy apretada, y por eso no tuvo quizás el tiempo de prestarle más atención a los temas de LGBTI. Pero bueno, lo importante es que él se acordó, porque bueno, lo pueden ustedes notar con mi presencia y con
claro.
la presencia de la señora Juana Mora Cedeño, que estuvo ahí también en representación de la comunidad LGBTI,
sí.
y entonces él nos auguró, entre corto plazo, mediano plazo, pues, colocar a la comunidad LGBTI cubana en su agenda de trabajo, y que a pesar de que ya su mandato iba quizás a recesar dentro de unos meses, él iba a ser extensivo todos esos planteamientos al mandato que viniera nuevamente por parte del gobierno de ustedes allá.
Nelson, pues te felicitamos por ese encuentro, por tus palabras. Te agradecemos mucho tus palabras para este programa Contacto Cuba, a pocas horas de esa reunión histórica con el presidente de Estados Unidos.
Gracias.
Nelson Álvarez Matute, de la organización AfroMás. Suerte.
Es un placer y felicidades para todos también.
Hasta la próxima.
Bueno, amigos, seguimos aquí en Contacto Cuba en esta semana hablando sobre las impresiones que han tenido los cubanos con la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Ya se fue, el equipo Cuba perdió 4-0 ante los Tampa Bay. Fue importante eso, como importante fue también vivirlo en los barrios, la gente diciendo una y otra cosa. Incluso me ha llamado la atención, hemos recibido correos de activistas informándonos, bueno, los militantes del partido están molestos, incluso gente diciendo, si hubiera estado aquí Fidel Castro, esto no hubiera pasado.
No, y no sé si viste el video de una federada
sí.
que entrevistada por la televisión cubana, que dice, bueno, despotricando de Obama
sí,
directamente.
Claro, claro. Desmontando.
Desmontando el discurso
a
de Obama.
A su manera.
Exactamente. Dice, Obama no se refirió a todos los daños que ha hecho el imperialismo
claro,
durante
claro,
tantos
claro.
años. Bueno, un hombre que fue a La Habana a poner punto final a la Guerra Fría, él lo dijo.
Sí, sí.
Y a tirar para adelante, Pues esa es la opinión rabiosa, ¿no? De esa federada, se veía muy molesta. Pues encontré una palabra después de lo que de la visita de Obama, estela, lo que dejó.
A la estela.
La estela. No es, sí. tan, no es tan dramática como,
claro.
como la resaca.
Es más poética, más
sí.
poética.
Pues vamos a hablar con Serafín Morán, habitual aquí en este programa Contacto Cuba. Buenas tardes, Serafín.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por participar aquí en Contacto Cuba.
Bienvenido nuevamente. ¿Cómo fueron estos días para ti? Porque ya hemos perdido un poco el control de los que fueron detenidos o no detenidos. Hubo muchas detenciones, gente que los obligaron a arresto domiciliario. ¿En tu caso cómo fue esos días?
Primero, en esta semana y la semana entrante fui detenido dos veces.
No.
Una llegada a Calabozo, a la unidad de octubre, y la otra... Sí, fue con estancia para conversar temas sobre la prensa independiente en Cuba.
Una conversación amistosa, como dicen ellos a veces.
Supuestamente amistosa, aquí no es nada amistoso, todo es interés para el gobierno cubano.
Y entonces...
Adelante.
Mira, hay una cosa muy importante que están tocando ustedes sobre... no se ha podido esclarecer la cantidad de arrestos y detenciones domiciliarias que ha habido.
Sí.
¿Por qué? Porque ha sido una cosa tan desbaratada, una cosa de corre-corre. Ya hacía 4 días antes que empezaran a llover el número de detenciones, antes de llegar Obama.
Sí, sí.
Incluso.
Sí.
El mismo día, en el mismo momento, llegando Obama al aeropuerto internacional José Martí, se estaba dando en Santa Rita la represión más grande existente que ha habido
en un buen tiempo,
en La Habana.
¿Verdad? Sí, 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 cómo no. Bueno, por la tarde ya habían más de 320 contabilizadas y comprobadas. Puede que haya subido entre sábado y domingo.
Serafín, ¿qué te decían la gente? Tú que eres un periodista de calle, ¿qué te decían la gente sobre la visita de Obama?
Quiero reiterar una cosa, que esta visita sucedió lo mismo que con el Papa. Los que fueron invitados por el presidente Obama a la embajada fueron detenidos.
Sí, no todos, pero algunos fueron detenidos.
Fueron detenidos.
Bueno, la propia Berta Soler dijo a esta institución, a Martín Noticias, que para poder acceder a la embajada tuvo que ir a buscar un automóvil de la legación diplomática. O sea, los norteamericanos enviaron un auto para que pudiera llegar, ¿eh? Porque a lo mejor no podía llegar.
Efectivamente.
Así que bueno.
Sí, Serafín, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en la calle? Queremos saber.
Bueno, la impresión que ha tenido la gente en la calle es bastante inequa, irregular, bastante negativa.
Ajá.
Muchos militantes de la juventud, militantes del partido, miembros del PRC, de organizaciones de masa, negativa. ¿Por qué? Porque pensaron de que Raúl iba a tramitar muchas de las ayudas pedidas y exigidas por el presidente Barack Obama. Pero se dieron cuenta, porque hay muchos militantes del partido que tienen que sus hijos que son políticos.
Ajá.
Y Raúl dictaminó que en Cuba no existían presos políticos.
Claro.
Pero además de eso, muchos militantes, hasta militares, no estaban muy de acuerdo con esta situación.
¿Con cuál?
El criterio ha sido bastante negativo. Ajá.
Pero este es el criterio de la gente cercana al gobierno, por alguna razón, o muy politizados. Pero la gente a pie, la gente sencilla, común y corriente, ¿qué decía?
Mira, de la gente muy común y corriente solamente hablaban de que esto no hubiese sucedido si estuviese Fidel Castro en el poder. Las negociaciones hubiesen sido más exigentes, más liberadas, más libres. Muchos cuentaprotistas que están en la calle que dicen que realmente su medio de trabajo no va a cambiar. De hecho, el mismo día que vamos a estar hablando aquí en el Parque Central, muchos cuentaprotistas se les fue confiscado sus bienes, sus productos, porque estaban vendiendo cerca de los alrededores de donde iba a hablar Obama.
Oh, ya. Yeah. Los inspectores estaban entonces haciendo las suyas.
Sí, el sector estaba muy incómodo. El sector social estaba muy incómodo. Ajá.
Bueno, y tú...
Pero, además de eso, sí. La manifestación más grande que se hizo de Mechi y Sonia, arrastrando todo un pueblo de monte hasta el Parque Central, donde pudieron llegar solamente a la esquina del Capitolio, porque se les fue a golpes... solamente pidiendo que Obama hablara con la población.
¿Eso fue en la mañana?
El mundo de pueblo, eso fue ayer a las 12 del día.
Sí, sí.
Serafín, la gente se enteró... La gente se enteró ahí en Cuba que un activista de derechos humanos se puso delante de una cámara de ESPN pidiendo libertad.
Sí, perfecto. Mira, es una actitud muy valiente de Yacer Rivero Borni. Este es el hijo de la Borni. La dama del blanco,
Jacqueline Borne,
en los Estados Unidos. Sí, Jacqueline Borne.
Se ve como fueron arrestados inmediatamente en la transmisión.
Sí. Y si pueden darse cuenta, al terminar la cámara, cuando hicieron el paneo, le estaban dando golpes, entrando en el patrullero.
Sí, se ve perfectamente. Bueno, ya Radio Martí lo ha puesto en todos sus servicios informativos, Televisión Martí, la Internet también lo tienen, para quienes quieran ver.
Fue más valiente de ese periodista a dejar de que un cubano se expresara libremente ante las cámaras.
Bueno, ahí tenía una noticia.
Yo felicito a ese periodista.
Muy bien,
Serafín.
Yo lo felicito, en nombre del pueblo de Cuba.
Pues nosotros te agradecemos que hayas estado con nosotros en este programa a pocas horas de que Obama partiera de Cuba y nos transmitas la impresión de la calle. Así que muchas gracias y vuelve cuando quieras. Un abrazo.
Bueno, igual.
Bueno, amigos, y en esta parte del programa seguimos conversando con personas que fueron detenidos en las postrimerías del viaje de Obama a Cuba. Ya estando Obama en el país, precisamente el mismo domingo cuando pensaba aterrizar, el domingo cuando pensaba ya dirigirse a la gente, empezar a interactuar, digamos. La gente esperaba un tipo de... yo creo que una postal diferente, esperaba que... estuvieran las fuerzas estas represivas que siempre están tan violentas y tan erizadas,
más permisivas, más permisivas.
Más permisibles con unas cuantas cosas. No fue así porque tenemos la noticia, nos los dio el mismo Joel Bravo López, quien es presidente del Movimiento Juventud Despierta en Santa Clara. Estuvo en La Habana para intentar participar en Todos Marchamos y no pudo. Ahora vamos a escuchar otro de los fragmentos del discurso del presidente Obama al pueblo cubano.
Así que este es mi mensaje al gobierno y al pueblo de Cuba. Los ideales que inician cada revolución, Estados Unidos, Cuba, los movimientos de liberación en el mundo, esos ideales alcanzan su expresión más genuina en las democracias. No es porque la democracia de Estados Unidos sea perfecta, pero precisamente porque no somos perfectos y cada país necesita el espacio de la democracia que nos dan. Ese espacio que nos dan para poder cambiar y mejorar, eso brinda a las personas la habilidad de ser agentes de cambio, de pensar de formas nuevas, de imaginar nuevas sociedades y de mejorarlas. Ya hay una evolución ocurriendo dentro de Cuba, un cambio de generación. Muchos sugieren que yo venga aquí a pedir que derrumben algo, pero yo estoy apelando a los jóvenes a construir algo nuevo.
El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
Bueno, Joel, escuchaste las palabras de Obama, seguramente las habías escuchado anteriormente. ¿En qué lugar la escuchaste concretamente? ¿En tu casa?
Sí, ya se escucharon aquí transmitidas, no en vivo, porque cuando él habla en vivo, yo me encontraba preso en 100 y altavoz.
Oh, entonces lo escuchaste con carácter diferido, como dicen ahí en Cuba.
Claro, ya transmitido por la televisión cubana, a su forma también. En ese momento muchos no escucharon las palabras de Obama, muchos estaban presos y están ahí. Y seguro que todavía hay algunos presos.
¿Cómo te sientes cuando tú ves que estás incluido tú personalmente? Aunque no menciones tu nombre, pero estás incluido en esas palabras. ¿Cómo te sientes tú?
Bueno, de hecho, las palabras que habla Obama mienta mucho la juventud, y yo dirijo una organización de jóvenes, y es algo que le pido también a las personas que estén escuchando este programa dentro y fuera de la isla, que nos apoyen, porque creo que el cambio va a venir por la juventud, porque creo que los jóvenes son la masa esta que va a hacer el cambio directo aquí en Cuba.
¿Tuviste algún tipo de contacto con los oficiales de la seguridad del Estado, además del arresto, por supuesto? ¿Te pidieron algo, te dijeron algo, se dirigieron a ti porque estabas en La Habana? ¿Cómo fue esto?
Sí, de hecho, allá en la ciudad de La Habana estaba el segundo jefe de la seguridad del Estado de Santa Clara, y que fue el que me llevó para Cien y Altavoz, y que fue el que me trasladó para acá, para Santa Clara también. Eso es algo que reprimieron la seguridad del Estado, porque yo estuve allí presente y estuve con dos activistas más. Fueron los que pudieron grabar lo que pudieron grabar, y entonces me rompieron el teléfono.
¿Quiénes formatearon? ¿Qué activistas, Joel?
Estuvo conmigo presente allí Joandy Valdés Herrera y Osney Quintana García, los llevé para, como no son muy conocidos, son jóvenes que son nuevos y no son conocidos por la seguridad del Estado, para que pudieran filmar, que era lo que nos hacía falta, poder filmar.
Entonces, durante esos días estuviste detenido, ¿te regresaron a tu ciudad ellos mismos, la Fuerza de Seguridad del Estado?
Sí, fui estado de Cien Aldabó hasta el puente de Ranchuelo de aquí de la ciudad de Santa Clara, y ahí me hicieron un transbordo llevándome aquí a la Rupo, aquí hacia centro de tortura más conocido por nosotros aquí en la ciudad de Santa Clara.
Centro de interrogatorio. Y entonces, bueno, ¿qué ambiente, aunque no estuviste esos días, pero bueno, qué ambiente has podido recoger ahí en Santa Clara sobre la visita de Obama?
No, esto es un ambiente de presión sabemos que el Fidel Castro y que Raúl Castro lo que hizo fue burlarse de Obama. De hecho, ni lo recibió en el aeropuerto. Eso es algo que, bueno, con ironía.
Lo despidió, por lo menos lo despidió. Pero sí, la verdad que el desplante llamó mucho la atención. Joel, ¿cómo está la ciudad ahora, el día después?
Claro, las personas hablan que quieren un mejoramiento, pero al final no se ve nada. Y como dijo Raúl Castro, si hay mejoramiento es a poco paso, un paso lento. Y yo creo, como joven y como que dirijo una organización, yo no voy a esperar por los pasos esos que quiere Raúl Castro, porque estos pasos está hablando de medio siglo más, y no, yo tengo que dejar un futuro para los niños, y por eso es que estoy llamando a los jóvenes que se unan a la organización para poder de un corto plazo ya llevar el cambio a Cuba.
Porque se les va la vida, se les va la vida. Joel, nos comentaste que publicaste en tu página de Facebook unos videos, algo que había filmado acerca de una cola para comprar alimentos ahí en Santa Clara. ¿De qué se trata?
Bueno, sí, eso es algo intrascendental aquí en la ciudad de Santa Clara. Eso es la primera noticia de la ciudad de Santa Clara hoy.
A ver.
Llegaron las papas a la calle Independencia, a la placita, pero ¿quién más estaba dando y organizando la cola? El teniente coronel Daria, con una delegación de policía y mujeres también policías, organizando la cola, porque el tumulto es muy grande y las personas desesperadas para poder comprar el preciado tubérculo que no se saca, y entonces están vendiendo 10 por persona. Las personas están desesperadas, las personas no tienen alimentación, y es por eso, debido a estas colas, es todo esto de la policía hace presencia allí para poder organizar la cola.
Nerviosa, está nerviosa.
Sí. De hecho, está Daria, que es el teniente coronel, jefe de la delegado del Minin aquí en la ciudad de Santa Clara, pero sin embargo, hace unos días se le fue de la mano algo. Un asesino mató a una niña y se metieron 5 días para poder atrapar al asesino. Sin embargo, ahora lo ves organizando, echándole malas palabras, expresándose de mala forma contra la población. Sin embargo, una persona de Sporting, y entonces no, sin embargo, para el asesino no lo hizo.
Ya. Al final tuvieron que reconocerlo y lo publicaron. Porque fue un escándalo ahí en tu ciudad. Así que, Joel, gracias por estar nuevamente con nosotros. Recupérate. Un abrazo fuerte y sigue ahí en tu trabajo. Hasta la próxima.
Bueno, mi hermano, un abrazo fuerte para usted.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.